El título de este corto mensaje que quiero compartir con ustedes, el título es ¿Por qué somos atribulados? Y la pregunta que me gustaría iniciar es, ¿cómo podemos estar gozosos cuando somos atribulados? Y aquí entra lo que recibimos el estudio del miércoles, donde en la pantalla el pastor puso creer es pensar. No sé si se acuerdan de esa frase que él puso ahí. Y al ver a través de las escrituras, nosotros podemos ver la vida de un hombre llamado Abraham. Y ahora que nosotros hemos sido bendecidos con una hija, hay una sensibilidad que había, que no había antes. No que nosotros no teníamos una identidad o no considerábamos la ternura de cierta criatura, pero es diferente cuando es de uno. Hay una sensibilidad, hay un cuidado especial. Y al considerar la vida de Abraham, me imagino el gozo que había en la vida de él cuando el Señor por años le prometió a él que él tendría el hijo de la promesa. Y a pesar de la edad avanzada de ellos, el Señor les bendijo. Y me imagino la alegría que hubo en el hogar de él. Pero no poco después, Dios le visita a Abraham y le pide a su hijo en sacrificio. Y me imagino lo que nosotros, quizás si fuéramos nosotros en esa situación, quizás inmediatamente quisiéramos cuestionar, pero Dios, ¿por qué? Pero dice que Abraham, la próxima mañana, él se preparó, se fue juntamente con dos de sus siervos y fue al lugar indicado donde Dios le había mandado ir. Y una de las razones por la cual él es considerado padre de la fe no es porque simplemente creyó, pero aquí es donde entra aquello que hablaba, creer es pensar. Vamos a ver en Hebreos capítulo 11, versículo 17 en adelante, para ver cuál era una de las razones por la fe de Abraham. Y dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En la mente de Abraham estaba que Dios le había prometido que él sería el hijo de la promesa, y a través de ese hijo él tendría una descendencia grande. Entonces, cuando Dios le pidió a él su hijo, la razón que Abraham siguió confiando en las promesas de Dios es porque él sabía que Dios iba a cumplir la promesa con Isaac. Y aún mismo en el versículo 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Entonces era una fe sólida, una fe fuerte que tenía Abraham. Y nosotros, hermanos, a veces con pequeños detalles que vienen a nuestras vidas, queremos ya tirar la toalla, nos desanimamos y no consideramos los grandes hombres del pasado. Y rápidamente quiero ver por qué somos atribulados. Tengo 5 puntos rápidos que quiero compartir con ustedes en la razón por qué somos atribulados. La primera es prueba la potencia, o sea, la fuerza, la fortaleza de nuestra fe. Prueba la potencia de nuestra fe. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 31 dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios le dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios probó al profeta Ezequías. Y ahí dice al final, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. No es que Dios, esto era para Dios, que Dios no sabía lo que había en su corazón, sino que Dios le probó a él para que él supiera lo que había en su corazón. Si usted está pasando por una prueba y lo único que usted concluye en hacer cuando está pasando por esa prueba es quejarse, demandar a Dios una respuesta, esa es una indicación, hermanos, de que quizás nuestra fe sea débil. Un buen ejemplo encontramos en la esposa de Lot. Cuando Dios probó a Lot, inmediatamente la esposa de Lot, y vamos a ver ahí en Job capítulo 2, versículos 7 al 10, la reacción de ella. Y dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces las tribulaciones, las pruebas que vienen a nuestras vidas son una manera de medir nuestra fe. Ahora, el carnal, el cristiano carnal quizás va a decir, no, pero yo no necesito eso. Y sí, no necesita. Pero yo creo que como cristianos, hermanos, las pruebas que vienen para nuestras vidas son una oportunidad para ver dónde están las fallas en nuestra vida. No hay necesidad de compararnos con otros. Nosotros mismos debemos de presentarnos a Dios y ver dónde están nuestras fallas, nuestros errores, y ahí trabajar en ellas y pedir a Dios que nos ayude. Entonces, la primera cosa es prueba la potencia de nuestra fe. En segundo lugar, nos mantiene humildes. Nos mantiene humildes. Pablo, él en Filipenses, él dijo que si había alguien que podría confiar en la carne, él era. Y la expresión que él está hablando ahí es que si había alguien del cual tenía conocimiento, sabiduría, títulos, él era uno de ellos. Y en Filipenses, él habla sobre linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Él dice que de hebreo, de la tribu de los hebreos, en cuanto a la ley, dice que él era fariseo. En otras palabras, él conocía la ley de adelante para atrás, de para atrás para adelante. No era intocable el hombre. Y más, este hombre estudió a los pies de Gamaliel, un hombre en aquella época que era muy conocido, conocedor de la ley. Entonces este hombre tenía toda razón para confiar en sus títulos, en lo que él había alcanzado. Pero en 2 Corintios capítulo 12 versículos 7 al 10 dice la palabra de Dios, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido delante de la presencia de Dios y hemos dicho, Señor, hay mucha presión en el trabajo, ayúdame. Tengo problemas con la familia, ayúdame. Ya no aguanto los compañeros de trabajo, por favor, ayúdame, dame otro trabajo si es posible, ya no aguanto. Pablo hizo lo mismo. Dice que tres veces le dijo a Dios que le quitara ese aguijón de la carne. Pero Dios le dijo, bástate mi gracia. Y podemos ver que mismo Pablo reconoció que en la última parte del versículo 9 dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Y antes de esa parte dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces la segunda razón es nos mantiene humildes. A veces necesitamos ese recordatorio, reconocer que no somos nosotros los que vamos a cambiar el mundo, sino que es Cristo a través de nosotros que lograremos quizás compartir a otros de la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, prueba la potencia de nuestra fe. En segundo lugar, nos mantiene humildes. En tercer lugar, nos separa del mundo. Muchas veces las posesiones nos quitan la vista de las cosas espirituales. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que está malo soñar, tener su casa, tener sus vehículos, tener sus posesiones, pero cuando esas cosas nos quitan a nosotros la vista de lo espiritual, de la palabra de Dios, entonces ahí es donde está el problema. Y debemos recordar, hermanos, que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Y a veces es necesario que estas pruebas vengan a nuestras vidas para que nosotros nos acordemos, hermanos, que dependemos de la pura misericordia de Dios. ¿Cuántas personas, no de tenerlo todo, han perdido la vida? ¿Y qué de las riquezas? ¿Y qué de lo que tenían? Pero como cristianos, a veces estas pruebas son para que nosotros nos acordemos de que somos peregrinos. Proverbios capítulo 30, versículo 8 dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Y luego más adelante, Romanos capítulo 8, versículo 16 al 18, nos habla sobre lo que nos espera. Dice, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, en tercer lugar, hermanos, nos separa del mundo. En cuarto lugar, revela lo que amamos. Regresando a la historia de Abraham, cuando el Señor vino y demandó la vida de su hijo. Abraham, estoy seguro que amaba mucho a su hijo, pero más que amaba a su hijo, él amaba a Dios. Y él estaba dispuesto a entregar su hijo por el amor que él tenía a Dios. Si uno realmente ama a Dios, cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan los problemas, uno le va a pedir a Dios que por favor le dé ayuda para entender los problemas que está pasando y que le dé ayuda para sobrepasarlos. Pero si somos egoístas, o sea, pensamos en el yo solamente, nosotros vamos a demandar a Dios saber por qué estamos pasando por problema, nos llenaremos de amargura, de enojo, de ira y eventualmente de ansiedad, porque nuestro corazón no está en las cosas de Dios, sino está en el beneficio que yo puedo recibir. Deuteronomio capítulo 13, versículo 3 dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Quizá la prueba, hermanos, que usted está pasando, la dificultad, es una manera que Dios quiere probar si usted realmente le ama a él. Y a veces va a decir, no, pero está difícil. Pero la Biblia también dice, hermanos, que Dios no nos va a dar una prueba más allá de lo que nosotros podamos soportar, sino que Él mismo va a dar la salida. La bendición vendrá cuando nosotros pacientemente dejamos al Señor obrar en nuestra vida. Lucas capítulo 14, versículo 26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces podemos ver por qué somos atribulados, porque prueba la potencia de nuestra fe, nos mantiene humildes, nos separa del mundo, revela lo que amamos y en último lugar desarrollamos fuerza para ser usados. Cuando pasamos por la prueba, nuestros músculos espirituales son ejercitados. Ahora, muy importante considerar que para que eso se lleve a cabo, tenemos que depender de Dios. Porque si nosotros dependemos de nosotros, lo único que vamos a alcanzar es, como hablé al principio, será amargura, enojo y ansiedad. José, y es un ejemplo para todos, pero yo creo que más para la juventud. Un hombre o un joven que a través del engaño de sus hermanos fue vendido a Egipto. Aún estando en Egipto, él fue comprado. Y por la mentira de la esposa de Potifar, él fue llevado a la cárcel. Y a pesar de que José halló gracia delante de los ojos del carcelero y le dio ciertos encargos, José pasó varios años en la cárcel. Y yo me imagino que, humanamente hablando, José pudo haber cuestionado y demandado de parte de Dios saber por qué él estaba en la cárcel. Si él no había hecho nada, al contrario, él había sido obediente. Él había sido obediente a su padre. Pero después de varios años en la cárcel, cuando el faraón tuvo un sueño y uno de los coperos se acordó de él y le mandaron traer y él interpretó el sueño de faraón, dice que él fue puesto como gobernador de Egipto. Y él, consecuentemente, él ayudó a su familia, a sus padres y a muchos. Pero fue preparado, hermanos, para ser usado por Dios. La prueba que quizás nosotros estamos pasando, no la entendemos y quizás nunca la vamos a entender, pero Dios está trabajando en nuestras vidas, que quiere prepararnos quizás para un evento en el futuro, para usarnos, para poder exaltar el nombre de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 18, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es un crecimiento, es una madurez, es una solidez espiritual lo que nosotros experimentamos y dejamos que Dios haga a través de las tribulaciones, a través de los problemas. Y en conclusión, hermanos, hemos visto por qué pasamos por las tribulaciones, pero en conclusión, la pregunta que tengo es, ¿cómo lograr llevar o cómo lograr sobrellevar las tribulaciones? Es muy fácil pensar de que sí, Dios nos está probando para prepararnos en el futuro, pero yo estoy preocupado en el ahora. ¿Cómo como cristiano puedo sobrellevar esa prueba? ¿Cómo me puedo mantener firme? En primer lugar, tener una actitud de gozo. Santiago capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es difícil, pero tenemos que tener una actitud de gozo, porque Dios está haciendo algo en nuestras vidas. En segundo lugar, tener una mente entendida. Proverbios, Santiago capítulo 1, versículo 3, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenemos que entender, hermanos, y la única manera que nosotros podemos entender o podremos entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida es la lectura de la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Él se comunica con nosotros a través de su palabra, y es que a través de ella nosotros podemos ser pacientes, podremos confiar en Él y sobrellevar las tribulaciones. Pero si solamente estamos ahí, Señor, una oración ahí pequeña en la mañana, Señor, ayúdame por favor, y uno mismo enfrenta el problema, entonces muy pronto fracasaremos. En tercer lugar, tener una voluntad sumisa. Santiago capítulo 1, versículo 4, dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Debemos de someternos a la voluntad de Dios y dejar que Él obre. Cuarto lugar, tener un corazón creyente. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces tenemos que tener un corazón creyente. Muchas veces hay personas que, como los amigos de Job, vienen a nuestra vida cuando estamos pasando por una tribulación, por una prueba, por un problema. Y al igual que los amigos de Job, en vez de ser de bendición, nos traen como cierto desánimo. Sus palabras no son exactamente las que queremos escuchar. Pero por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que tener un corazón creyente en la palabra de Dios. No en los amigos, no en lo que escuchamos, no en los enemigos, no en los problemas, sino en la palabra de Dios. Y en quinto lugar, tener un espíritu humilde. Santiago capítulo 1, versículo 9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Entonces, hermanos, aquí podemos ver rápidamente por qué somos atribulados. Cada uno tiene su propia experiencia, cada uno pasa por su propio problema, pero Dios conoce lo que estamos pasando. Dios está haciendo algo en nuestras vidas, y Dios quiere obrar en nuestras vidas y exaltar su nombre a través de nosotros, pero debemos permitirle con una actitud alegre, sumisa, creyente en Él. Y hermanos, al esperar en Dios, nosotros vamos a ver cómo Dios va a usarnos, va a bendecirnos, y su nombre será glorificado. Que el Señor les bendiga, hermanos.